En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, Hoy en Madrid, con Belén Almonacid y Sergio Martín Romo.
Muy buenos días a todos y bienvenidos un día más a este vuestro programa. Hoy en Madrid, ya sabéis, de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, en Onda Madrid, la radio de todos los madrileños, en el 101.3 y en el 106 de la FM. Nos ponemos en marcha, lo hacemos para disfrutar de un fin de semana cargadito de propuestas e iniciativas solidarias.
Ayer, los de Hoy en Madrid, nos acercábamos hasta Bombay con la mejor de nuestras sonrisas y la ayuda de Jaume Sanllorente. Y descubrimos que, aunque las sonrisas son una de nuestras mejores armas para cambiar el mundo, no está de más, nos lo decía el fundador de Sonrisas de Bombay, colaborar con algún que otro euro.
Sí, viene bien.
Este fin de semana, Bazar de la India en el Hotel Miguel Ángel. Productos llegados desde la India y Oriente, especialidades gastronómicas, cosas para la casa, joyas, ropa, libros que vamos a encontrar en 50 puestos. Además, te puedes tomar un café o una caña, incluso comer o merendar, o, si te apetece, probar suerte, comprar papeletas para una gran rifa. Lo organiza la Fundación Ciudad de la Esperanza y Alegría, y los fondos que se recauden van destinados a los más desfavorecidos, tanto de la India y también este año, también todos aquellos que lo están pasando mal aquí en España. El mercadillo está abierto de 10:30 de la mañana a 9 de la noche.
Y en Alcobendas, iniciativa solidaria también, este fin de semana, para que ningún niño se nos quede sin juguetes. Puede llevarlos nuevos o en buen estado de conservación a la calle Isabel Rosillo número 4. Un año más, el Ayuntamiento de Alcobendas nos pide colaboración y que nos sumemos a su campaña. Llenamos la despensa porque recoger, la verdad es que recogen de todo estos días. Los juguetes que os hemos dicho, alimentos no perecederos y también cuentos.
Los cuentos son para la ONG Aida Books, que recauda fondos para los proyectos solidarios que lleva a cabo en distintos lugares del mundo. Te puedes pasar con lo que quieras donar, ya te recordamos, juguetes, alimentos o cuentos, por la calle Isabel Rosillo número 4. Recordamos, Alcobendas. El sábado están todo el día, desde las 11 de la mañana a las 8 de la tarde, y el domingo solo por la mañana, de 11 a 2.
Y en nuestra Comunidad de Madrid, este fin de semana arrancan dos rutas de la tapa. Una en la ciudad de Madrid, otra en el municipio de Chinchón. En la Prospe, en Prosperidad, nos están esperando 20 bares y restaurantes para hacer un recorrido por las diferentes regiones de España. Tapa y bebida apuntamos por 3 euros. Es el primer año que la tapa, además de acompañarla con una cerveza o un vino, incluye también el refresco. Y además te regalan una participación incluso para el sorteo de la Lotería de Navidad. Organizan, como es habitual, desde la Asociación de Comerciantes del Distrito de Chamartín, y puedes pasarte desde hoy y hasta el próximo día 24.
La ruta de la tapa de Chinchón dura un pelín más, hasta el 1 de diciembre. 24 bares y restaurantes de este municipio de Chinchón nos invitan a probar la gastronomía de la Vega del Tajuña. Carnes a la brasa, hortalizas frescas aderezadas con los famosos ajos de Chinchón.
Claro.
El precio, 2,5 euros, incluye la tapa y luego elegimos vino o cerveza.
Y hay muchas más propuestas para este fin de semana que tenemos por delante. De aquí a las 2 de la tarde las iremos compartiendo contigo en esta sintonía, así que no nos pierdas la pista. Saludos de Juanjo Ceballos, que está en la realización, y de quienes os hablan, Belén Almonacid
y Sergio Martín Romo.
Bueno. buenos alimentos, desde luego que sí, aquellos que nos vamos a encontrar en distintos puntos de la comunidad, como os estamos demostrando, buenos alimentos que nos van a servir para estar llenos, repletos de energía para todo lo que nos viene por delante. Es más, yo creo que hasta podríamos ir preparando la mochila incluso.
Hay que abrigarse porque bajan las temperaturas, van a bajar todavía más, luego lo contaremos. Estará por aquí a partir de la una, de la recta final, Montse Martínez, nuestra meteoróloga. Hablaremos del tiempo, de la salud y tendremos nuestra meteo cantada hoy a ritmo de Alex y Cristina. Hago chas y aparezco a tu lado.
Menuda canción, un clasicazo que todos recordamos. Decía yo lo de la mochila porque cierto es
Yo lo del abrigo porque claro. Porque mochila y abrigo tienen que ir unidos. Porque además nos vamos a ir a la Sierra de Guadarrama,
claro,
al Parque Nacional, con un libro en nuestras manos y hay que ir bien preparado.
Hoy, Sergio Rodríguez, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal,
la
chicos?
Biblioteca es muy andarina.
Pues sí, me ha parecido oportuno elegir este libro, que en realidad es una guía de viaje, pero no una guía al uso, digamos. Es especial porque es la primera que se edita tras la declaración como Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama. Tiene su interés, ¿no? Hemos visto muchas guías de la sierra, pero bueno, hay incluso los que se proclaman guadarramistas, como su autor, que es Miguel Tebar. Miguel Tebar, ya sabéis, una labor encomiable, es conocido nuestro de la emisora, de todos los programas, por su labor al frente de la librería, que tantos libros nos ha brindado, ¿no? Sobre costumbres, sobre historia de Madrid, etcétera, etcétera.
Sobre nosotros, bueno, claro.
Pues había hecho otra anteriormente sobre 45 rutas, pero ahora tenemos estas 30 que él nos explicará por qué son especiales. Guía del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama, con Miguel Tebar, que estará con nosotros pues a eso de las 11 menos cuarto aproximadamente.
Bien, vamos a cocinar, o mejor dicho, vamos a ver cómo cocinaban otros también en este programa. Nos ha llamado la atención y nos parece interesante el que chefs reputados se nos hayan metido directamente en las cocinas de los cuarteles. Y nuestra unidad móvil va a caminar sus pasos a lo largo de la mañana, bueno, pues no hacia un cuartel, pero sí a un lugar donde nos van a hablar detalladamente de toda esta historia.
Será pasadas las 12 de la mañana, conectaremos con nuestra unidad móvil que estará situada en el cuartel general del ejército. Nos va a acercar un calendario para el 2014 en el que aparecen grandes chefs, muchos de ellos grandes amigos de Hoy en Madrid, que se han pasado por distintos cuarteles del ejército para cocinar diferentes platos. Por ejemplo, vemos a Alberto Chicote, que estuvo cocinando en los fogones del cuartel de Paracuellos del Jarama, o también a Sergio Fernández, gran amigo de Hoy en Madrid, que estuvo cocinando en el cuartel de El Coloso. Prepararon pues platos de cuartel, ¿no?
Sí.
Albóndigas, por ejemplo, con patatas fritas, ensalada campera o platos que nos ha sorprendido un poquito más que estén dentro de un menú del ejército, pero en el ejército hay grandes chefs también,
sí,
y se cocina muy bien, a pesar de que muchos recuerden los tiempos de la mili, recuerden esa cocina de Perolo o el pelar patatas en el cuartel. Gazpacho de cerezas también está incluido en el menú.
Hoy estaba pensando que como hoy tenemos en tu divino tesoro, hoy es viernes, ¿por qué no? Si recordáis alguna historia de vuestros tiempos de la mili, nos las podéis enviar a nuestro correo electrónico hoy@ondamadrid.es, porque yo creo que es verdad que las historias de la mili son un clásico cuando se van cumpliendo ya unos añitos. Aunque en Senet tu divino tesoro no vamos a hablar específicamente de la mili, sino de otros asuntos.
Yo la mili la hice en Galicia y nos ponían buen pescado.
¿Sí?
Buen pescado,
sí, sí,
¿no?
Hombre.
Y te tocó pasar por
una
cocina.
Una raya deliciosa, ya os contaré la raya.
¿Te tocó pasar por cocina, pelar patatas y esas cosas?
Estuve
¿no?
un par de veces, sí. Ah, un par de veces me tocó, sí. Sí, sí.
Que tenemos además abuelos muy rockeros.
Pues sí, sí, ya sabéis, ese programa de la tele que estamos viendo, a los mayores les gusta el rock. Trajimos antes del verano a uno de los preseleccionados, hoy a un seleccionado, se llama Bernabé, vive en una residencia de mayores y bueno, la propia directora del centro de esa residencia en concreto nos contará, Cecilia, más detalles, le animó a presentarse.
Es que hay que recordar que ese programa... que nos cuenta la aventura de varios abuelos que van a formar una banda de rock con Melendi. Para la elaboración del casting participó Mundo Mayor, es decir, esos abuelos que ellos fueron por las residencias buscando mayores que quisieran sumarse a esa aventura, tuvo una labor muy importante para esa selección Mundo Mayor.
Pues sí, él en principio humilde, decía, si yo no sé cantar, bueno, pues fue pasando casting, selecciones, hasta que logró estar. Tendremos además otro tema, solemos hablar sobre todo de cuestiones de salud. Bueno, hoy vamos a hablar de una cuestión sociológica importante, ¿no? Vamos a hablar de una asociación para encontrar empleo para mayores de 50 años. Ya sabéis que ahora mismo el empleo pues está muy mal, mayores sobre todo en esa edad de 50, 60 años. El número de parados mayores de 45 roza los 2 millones, según datos del propio Ministerio de Empleo, es decir, el 40% del total de desempleados de España. Y vamos a hablar con Rosa Peris, que es la vicepresidenta de esa asociación, de la asociación Encuentra Empleo Mayores de 50.
Bueno, información del servicio público también en Senectud Divino Tesoro a partir de las 11. Os iremos contando estas cosas. También sacaremos tiempo en estas 4 horas de radio que tenemos por delante para acercarnos hasta Parla. Allí hemos encontrado el Museo del Bonsai. Allí hemos quedado con nuestra compañera Beatriz Marín. Vamos a visitar y vamos a descubrir este museo único en nuestra región, en la Comunidad de Madrid. Encontramos más de 200 especies arbóreas y 3.000 arbustos diferentes. En cuanto a bonsáis, hay 30 especies que han llegado a nuestra comunidad, en este caso a Parla, procedentes de China y de Japón.
Bueno, pues todo eso y mucho más, la verdad que sí, en este programa que, como os decimos, va pasito a pasito hasta llegar a las 2 de la tarde, en esta sintonía, en el 101.3 y en el 106 de la FM, que tenemos muchas actividades, que tenemos mucho fin de semana por delante y que el abrigo nos va a ir acompañando, pero después nos lo cantará José Martínez, como os hemos recordado. Si tenéis alguna sugerencia de temita que queréis que interprete Monse Martínez, nuestra meteoróloga de cabecera, tan sencillo como marcar, o mejor dicho, como escribirnos a nuestro correo electrónico hoy@ondamadrid.es, hoy@ondamadrid.es, como hizo Clara Holgado, para pedirnos este chas y aparezco a tu lado.
Nos quedan todavía peticiones pendientes. Carmen llamaba al 915-12-8400 y nos pedía además todo un clásico, sí, ¿no, Carmen? A través del teléfono, ese 915-12-8400, porque nos valen todo tipo de canciones y todo tipo de géneros. Nos pedía el Soy Minero, en este caso. Por cierto, ya que hace un fin de semana de estar abrigado, si os vais a quedar en casita para no pasar frío, nosotros tenemos una propuesta, es
¿cuál?
Que dibujéis en familia,
sí, por favor.
¿Vale? Yo creo que con el calorcito pues apetece, ¿no?, hacer actividades creativas en casa. Tenéis que superar el miedo al folio en blanco.
Es que es complicado. Uno se enfrenta de repente, lo ve, coge los rotuladores, coge las ceras, pero dice, ¿por dónde empiezo?
Bueno,
yo siempre digo que por el centro. Ya luego tiempo habrá para decorar a los lados, ¿eh? Siempre focalizamos en el centro.
Tenéis que motivar a los más pequeños de casa, a los chavales, pero podéis hacer la actividad conjunta, ¿vale?
Sí.
Un poquito para dirigirla.
Pero solo dar sugerencias. No vale que los papis hagan el dibujo por los hijos.
No, pero los padres,
que luego nos coscamos.
Los padres sí pueden ir ahí preparando las ceras, preparando los rotuladores, poniendo un folio o papel continuo. Que cada uno puede dibujar donde quiera, ¿eh? Un papel continuo. Es
pero
decir,
a ver,
así
luego,
para hacer un dibujo grande.
¿Cómo nos mandan el dibujo?
Pues una foto.
Vale,
compartes.
Una foto panorámica.
Una foto panorámica. ¿Qué, por qué os contamos esto? Porque tenemos abierto nuestro concurso de dibujo de hoy en Madrid. Concurso de dibujo hoy en Madrid en colaboración con Signo Editores. Tenemos una colección de cuentos que es como una enciclopedia, vamos, que vais a tener que buscar en casa una estantería, buena estantería, para poner los 12 volúmenes. Son 12 volúmenes, en cada volumen distintas historias, distintos cuentos clásicos de toda la vida. En total, 36 historias, ¿vale? Historias que nos cuentan tanto en inglés como en español, o en español o en inglés. Cuentos bilingües. Para haceros con la colección, tenéis que participar en nuestro concurso, enviar ese dibujo en el que debe aparecer un personaje de cuento y también un motivo navideño.
Así de fácil y así de sencillo.
Que si os apetece y vuestros chavales tienen creatividad y tienen arte con el dibujo, yo sugiero que pongáis un personaje de cuento ahí, ¿vale? Y como motivo navideño podéis dibujar a Montserrat Caballé, claro, Niña Pastori o tal ahí en Pedraza.
De la lotería.
Claro, también
no
vale.
No sé yo. Bueno, que la creatividad al poder, que la imaginación es la de los niños, que nos tenéis que enviar eso sí el dibujo a hoy@ondamadrid.es. El jurado no seremos nosotros, los de este equipo, sino todo el mundo, que después los publicaremos juntitos a través de nuestro Facebook, el que más me gustas vaya obteniendo, bueno, pues irá convirtiendo en ganador de esa colección Cuentacuentos Bilingües de Signo Editores.
Venga, hoy @ondamadrid.es.
Hoy en Madrid está en Facebook. Participa, utiliza tu perfil para comunicarte con nosotros. Nuestro usuario es facebook.com/hoyenmadrid.
Que pueden...
A ver, ¿qué se te ocurre?
Claro, personajes de cuento, personajes también fantásticos,
sí, ¿por qué
¿verdad?
No.
Sí, sí, sí. A lo mejor pueden pasarse por Fuenlabrada, inspirarse y luego hacernos el dibujo.
También es verdad. Fuenlabrada yo creo que nos vamos a encontrar, sí, alguna que otra criatura, diríamos, que nos puede ayudar para hacer un dibujo, aunque a lo mejor nos sale un poquito terrorífico, no lo sé.
Bueno, hay cuentos que son terroríficos.
Sí, porque nos acercamos a Fuenlabrada, donde se está celebrando la primera edición del Festival de Fantasía. Han unido todos los matices y a todos los seguidores del género fantástico, de terror y de ciencia ficción.
Está ya en plena ebullición. Tenemos citas con autores conocidos de este Hoy en Madrid, a los que queremos mucho y siempre nos gusta apoyar y nos alegramos que las cosas les vayan bien, como a Carlos Isique. Anda, que no nos ha asustado, ¿verdad? Ya con sus zombies en nuestra biblioteca.
Sí, ya que casi...
Le gusta un zombie a este hombre.
Le gusta muchísimo. Al principio nos daba mucho miedo. Ahora ya casi son de la familia. Decimos, venga, anda, siéntate, pero tráete algo en la silla que me la manchas.
Bueno, pues podéis mirar... Sí, sí, los zombies ya de la familia. Bueno, que también, aparte de zombies, tenemos tiempo para ver cortos. Seguro que salía zombies en los cortos. También nos podemos dejar maquillar o participar en una flash mob.
Será en la Plaza de España de Fuenlabrada. Recordamos que mañana sábado va a lucir sus mejores galas durante todo el día. Si la flash mob terrorífica será a las 7 de la tarde, a las 11 de la mañana antes, los más peques van a poder participar en todo un combate de caballeros.
Aunque hay también otros escenarios. Por ejemplo, tenemos el grito, allí el sábado a las 8 de la tarde habrá música en directo. Y hoy mismo, a las 4 de la tarde, en el Hotel de Asociaciones Los Arcos, cortos con coloquio posterior.
Francisco Palomas, el concejal de Juventud e Infancia de esa localidad de Fuenlabrada. Francisco, muy buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Muy buenas.
Encantados de poder decir que Fuenlabrada tiene su primer festival de fantasía. Lo decíamos, un mundo que está creciendo, ¿no? Cada vez hay más seguidores de todos estos asuntos.
Sí, así es. La verdad que bueno, lo que no deja de ser para muchos un hobby, pues se convierte realmente pues en una temática de gusto. Es muy amplio todo el tema de la fantasía, lo habéis referido muy bien, son muchos los géneros, en este caso se aborda ciencia ficción, temas de terror, incluso temas luminosos, para asuntos paranormales, es decir, que confluye pues la verdad que pues una variedad de gustos y de estilos, y lógicamente pues hay un público, ¿no? Hay cuestiones que ahora están muy de moda, referíais el de los zombies.
Sí.
Pero bueno, en general todo este tipo de temas gustan a chicos, a jóvenes, pero también a mayores.
A todo el mundo, ¿no? Además, concejal, que es una manera, este género, ¿no? El de la fantasía, de que muchos chavales, muchos jóvenes se acerquen o mantengan el hábito de la lectura.
Sí, así es. De hecho, bueno, yo creo que el planteamiento fundamental de este festival, yo lo resumiría en la palabra socializarse, es decir, la posibilidad de poder encontrarse, pues tanto los creativos como los que, bueno, pues los aficionados, todo empieza, ¿no? Normalmente un buen escritor suele ser un buen lector, y bueno, pues en este caso pues es todo un muestrario, ¿no? La posibilidad de poder conocer en diferentes estilos, ¿no? Pues el que lo crea y el que disfruta con lo creado, pues el poder encontrarse, ¿no? Y bueno, pues ahí tenemos, como habéis referido muy bien, pues cómic, tema de literatura, música, los juegos de rol, cortometrajes, ilustración, performance, talleres de todo tipo, pero yo sobre todo destacaría eso, el hecho de rozarse, de encontrarse, de poder intercambiar experiencias, el socializarse.
y que tampoco, esto también quiero decirlo, no siempre vamos a pasar ese miedo, ¿no?, del que hablábamos al principio. Lo digo porque también hay un autor que además estuvo también con nosotros en nuestra biblioteca, Blue Jeans, que quizás vendría un poquito mejor, ¿no?, para, a lo mejor para las chicas, que somos un poquito más dadas a esto de los amores, de esas historias de amor. Blue Jeans, justo a otros autores también muy conocidos de ese género, va a estar presente a las 7 de la tarde, y es interesante el que los chavales no solamente se animen al mundo de la lectura, sino que además luego puedan charlar con esos autores y hacerles todo tipo de consultas. Esos coloquios son muy interesantes.
Efectivamente, el formato que se plantea fundamentalmente es el interactivo, es decir, las mesas redondas. Es verdad que, bueno, pues no deja de haber una breve presentación de los autores y de los creativos, básicamente de cuáles son, bueno, pues justamente lo que se andan entre manos últimamente y lo que es un bagaje de todo su trabajo y toda su creación, pero sobre todo cuenta con el público asistente que bueno, pues que puedan aprovechar de tener contacto con ellos, de poder hacerles preguntas, lo que es el proceso creativo, todo lo que tiene que ver con cuáles son las motivaciones. Y bueno, ayer que empezábamos, que hacíamos el acto de presentación, sí, y la primera meta, que justamente lo hacíamos con autores locales, pues precisamente eso es lo que veíamos, ¿no? La parte de encuentro. Yo quiero subrayarlo, creo que es un momento en el que, bueno, Fuenlabrada en este caso, pues lo que pretende es convertirse en la capital de la fantasía, pero al mismo tiempo hacerlo con un modelo que no sea simplemente de espectadores pasivos, uh-huh, sino hacer a la gente partícipe, y la mejor manera es sobre todo pues hacer eso, pues actos que donde al final sea la participación la protagonista de todo.
Uh-huh. Actividades, todas ellas gratuitas, ¿sí?, a las que nos podemos sumar, ¿verdad, concejal? Estamos todos invitados.
Eso es, precisamente por eso decía que es gratuita y es para todos los públicos. Como habéis bien referido, pues hay actividades pensadas específicamente para los niños, pero también para jóvenes. Aun siendo la concejalía de Juventud e Infancia, uh-huh, nosotros trabajamos para todos, para las familias y para mayores. Y de hecho, bueno, pues ayer ya lo pudimos comprobar. El público era muy variopinto y bueno, pues diferente tipo de estilos, que posiblemente, bueno, pues todos tengan ese hilo conductor, ese hilo en común, que es el gusto por lo fantástico.
Bueno, pues todos estamos invitados.
Que tenemos hasta una noche.
Por tanto,
en negro.
Claro, si es que de todo, hasta mañana sábado, tiempo para disfrutar de todas esas actividades. Me da a mí la sensación, concejal, que va a haber una segunda edición de este festival de fantasía.
Yo creo que lo que estás intuyendo lo podemos confirmar. Vamos seguramente a hacer una segunda edición. Yo además aprovecho para decirle a la gente que como es tan amplia la oferta, de mañana, de tarde, de noche, de madrugada, en estos días tan intensos, vayan a la página www.juventudfuenla.com, que es la página de la concejalía, y ahí van a poder ver todas las actividades, y seguro que en alguno en la agenda les encaja.
Seguro que sí.
Seguro que sí. Francisco Paloma, concejal de Juventud e Infancia de Fuenlabrada, muchas gracias.
Nada, muchísimas gracias a vosotros.
Hasta luego. La programación al completo también en nuestro Facebook, ¿eh? No lo perdáis. Y frío, lo estamos diciendo, vamos a pasar un poquito de frío durante este fin de semana, más incluso si nos acercamos, bueno, pues hasta el IFEMA, porque allí arranca también Naturiva The Winter Festival.
Bueno, allí estamos calentitos en IFEMA,
Sí, pero vamos a estar en un ambiente que nos va a recordar el frío.
Claro, porque es el Festival de los Deportes y Actividades de la Naturaleza al Aire Libre, que quiere prestar este año especial atención a los más pequeños. Hoy, de hecho, están celebrando el Día de los Niños con actividades especialmente pensadas para ellos, para ir creando escuela.
Raúl Calleja es el director de Naturiva. Muy buenos días.
Muy buenos días, un placer acompañaros.
Muy buenas.
Igualmente. 3 días por delante, los que tenemos hasta el domingo, y vamos a encontrarnos con muchos, con mucha información y con muchos talleres, ¿no?, donde descubrir los deportes de la naturaleza.
Sí, arrancamos hoy viernes a las 11 de la mañana hasta las 8 de la tarde todos los días, hasta el domingo, estos 3 días de arranque de la temporada de invierno, en la que podremos disfrutar pues de muchas actividades en la naturaleza, simuladas, escalada. Ya tenemos estaciones de esquí, hay una naturteca para los más pequeños, podremos practicar patinaje, bicicleta en la nieve, ahí tenemos un festival de cine también que va a dar los 3 días de la Naturiva, y bueno, la verdad que con muchas ganas, con mucha ilusión, uh-huh, que la gente arranque la temporada de invierno en del 15 al 17 de noviembre aquí en la estación 14-1 en Izuma.
Talleres de aprendizaje. Decíamos de patinaje, exhibición de roller cross, roller dance, también exhibiciones de bicis de trial, también de escalada, pero Raúl, si vamos por allí, pensando ya en la temporada, ¿nos vamos a poder equipar?
Sí, la verdad es que hay un montón de tiendas que están vendiendo pues ya toda la equipación de la temporada, tanto cascos, tablas, bastones... walkies, la verdad que todo tipo de equipación que es necesaria, botas, todo tipo de equipación necesaria para prepararnos bien para este infierno que se avecina, largo, frío y con mucha nieve. Ya este fin de semana están dando cotas de nieve bastante bajas en la zona norte de España, con lo cual, bueno, pues con muchas ganas de empezar a disfrutar de la nieve de la montaña, que no solamente es esquiar, la montaña podemos disfrutar de muchísimas maneras, cogiendo setas, disfrutando de los animales, subiendo cumbres y disfrutar de los paisajes desde allá arriba, ¿no? Con lo cual, bueno, pues toda esta oferta de toda España, también está Andorra, está Francia, está Sierra Nevada, Baqueira, está Castilla y León, la verdad que hay muchísima oferta para conocer todos estos destinos de invierno y poder empezar a disfrutar de todos ellos.
Pues para allá, que nos iremos para tomar buena nota de todo y lo que nos ofrecéis. Raúl Calleja, muchas gracias.
Un placer.
Coge fuerzas que
hasta el domingo.
Y coge fuerzas que llegan los enanos ahora y verás qué día te espera.
Uf, va a ser tremendo. Hasta luego.
Un placer, adiós,
por
Raúl.
Por cierto, que nieve no solamente va a haber en el IFEMA, nieve también vamos a tener en Madrid mañana sábado en un lugar muy concreto. Tranquilos, porque no vamos a hablar de la nevada del siglo, sino de una rampa de nieve gigante que se va a instalar en el Paseo de la Vaguada número 13, justo ahí, a las puertas del Centro Comercial La Vaguada. Más de 90 metros cúbicos de nieve artificial para celebrar una competición de snowboard.
A partir de las 5 de la tarde, riders nacionales e internacionales competirán por ser los mejores al ritmo de música de DJs y todos estamos invitados a ver y a sumarnos a la fiesta.
Claro, recordamos, mañana sábado, 5 de la tarde, en el Paseo de la Vaguada 13, a las puertas del Centro Comercial.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, Hoy en Madrid.
Ay, Pili, cada día estoy más contenta con Residencias Adavid. Que mis hijos tienen boda, me quedo el fin de semana. Que tienen una cena, me quedo a dormir en el centro de noche. Que se van de viaje, me quedo unos días. Se adaptan a todas nuestras necesidades.
Residencias Adavid, cuidamos de tus mayores. Infórmate en el 901 30 20 10.
Eventos empresariales en la Sierra de Madrid. Escorial Natura Resort, una sede diferente en la naturaleza con todos los servicios. Fórum, auditorio, alojamiento, restauración, team building y un equipo de 80 profesionales a su servicio. Escorial Natura Resort, 91-279-67-31.
Peletazo es diversión. Peletazo es la locura. Peletazo son mesas conectadas con teléfono. Simplemente Peletazo es el restaurante de moda y el lugar ideal para celebrar tu despedida de soltero y soltera. Calle Juan Bravo 66 o www.peletazo.com. Antiguo Pelemele.
Sí, 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 desde luego, estoy sorprendida. Ahora llego a los juzgados sin enterarme. Pero si Plaza de Castilla está ahí, la M30, la M40, la M11, la M12...
Los vecinos de Valdebebas están más conectados que con Internet. Un intercambiador y una red viaria que te pondrán en Plaza de Castilla en 10 minutos. Será por eso que cada día llegan nuevos vecinos. Ven a Valdebebas y empieza a vivir.
Las mañanas del fin de semana, Onda Madrid se acerca a las personas, el medio ambiente, el ocio y a nuestros pueblos. Hoy en Madrid, fin de semana, los sábados y domingos desde las 9 de la mañana. Onda Madrid evade, aporta, juguetea y entretiene con sentido del humor. Hoy en Madrid, fin de semana, con Curro Castillo.
Entonces necesitas audífonos.
Pues sí, lo que oyes tú que yo no puedo.
Y son muy caros los audífonos.
¿Qué va? Otros cortarían el audífono, nosotros cortaríamos el precio. Audífonos de última generación a precios de fábrica. Visítanos en calle Carranza 7, junto a Metro Bilbao. Nadiesinaudífonos.com.
Marca el gol de tu vida visitando www.futbolsoccercenter.com, tu tienda de fútbol M2000. Comprando tus botas por importe superior a 50 euros, te regalamos la personalización. Recuerda, en M2000, www.futbolsoccercenter.com. Equipaciones a precio tarifa para escuelas de fútbol y ofertas especiales porteros. Visítanos en San José de Valderas y Madrid.
Este puente de diciembre no te quedes en Madrid. Con la mayorista de viajes Politours, escápate. Ámsterdam desde 395 euros. Praga desde 475 euros. Londres desde 585 euros. Jordania desde 995 euros. Vuelos desde Madrid, Lazas Limitadas. Consulta condiciones y más destinos en politours.com.
Hola, soy Ana.
Y yo Raúl, su marido.
Tengo 30 años.
Y yo acabo de cumplir 32.
Yo trabajo de administrativa.
Y yo en una tienda.
Al volver arreglo la casa. Después preparo la cena, recojo la cocina y me acuesto.
Y yo también me acuesto.
¿Notas que falta alguien? ¿Faltas tú? Comparte las responsabilidades en casa. No faltes. Fondo Social Europeo, Comunidad de Madrid, la suma de todos.
Y nos vamos ahora a la calle, buscamos nuestra unidad móvil para acercarnos a un encuentro internacional en el que durante dos días se va a hablar de economía.
O más bien de otra economía, de gentes que se reúnen en torno a esa temática para buscar modelos alternativos a la actual. Propuestas que pasan por romper con el pensamiento único y apostar por modelos más solidarios. Una economía ligada a la vida en sociedad.
Suena muy bonito, pero queremos saber más. Por eso vamos a saludar a nuestros compañeros de la unidad móvil, María José Francisco, Ángel Silgo. María José, muy buenos días.
Hola, buenos días. Estamos en Media Lab, en la zona del Prado, precisamente porque aquí es donde a partir de esta tarde y durante todo el día de mañana, es como un día y medio más o menos, está dedicado a hablar de eso que habéis mencionado que tiene que ver con la economía y que alguno dirá, uff, ¿esto qué es? Esto tiene que estar demasiado caliente. Hombre, pues sí, es cierto que la situación actual está caliente, pero aquí lo que se quieren proponer son medidas precisamente para salir un poco de esto, para demostrar que se puede, que hay alternativas, que hay otro tipo de economía que está en marcha y que además, por eso, queremos hablar con alguien que es de la plataforma 2015 y más, exactamente es Pablo Martínez, buenos días.
Hola, buenos días.
Porque vosotros, junto con Economistas Sin Fronteras, estáis organizando, bueno, pues ya estamos aquí precisamente porque empiezan los preparativos. A partir de las 4 de esta tarde empiezan a pasar por aquí, bueno, pues toda esa gente que vosotros habéis coordinado con los que trabajáis actualmente, precisamente para poner sobre la mesa que otra economía es posible.
Pues sí, no solo es posible, sino que está en marcha, ¿no? Lo que vamos a hacer durante este día y medio es reunirnos en Madrid, gente que desde distintos lugares del Estado español, en Europa, en otros países del mundo, están expresando y teniendo experiencias de que hay otra forma de organización económica que es posible, ¿no? Y se va a hacer, bueno, pues escuchando y debatiendo las grandes intervenciones de mucha gente que viene tanto del ámbito de la universidad y de la academia como de los movimientos y las organizaciones sociales, ¿no?
En principio los temas giran en torno a la fiscalidad, a las finanzas, a esos otros modelos que existen paralelos al capitalismo y que yo creo que va a venir muy bien que nos menciones, que nos abras todo un mundo de posibilidades, sobre todo porque quizás en estos momentos pues hay mucha gente que lo ve muy oscuro y dice, bueno, ¿y la salida dónde está? Quizá lo que vosotros vais a hablar aquí tiene mucho que ver con una salida.
Claro que sí. Vamos a estructurar las jornadas en tres ejes, ¿no? El primero de ellos, vamos a hablar esta tarde sobre otra fiscalidad. Hablamos de los presupuestos generales del Estado y no entendemos muy bien por qué tenemos que gastar. Nuestro principal gasto tiene que ser el de la deuda externa, ¿no? El de la deuda pública. Sabemos de otros países y vamos a tener a gente de otros países que ha hecho auditorías de esa deuda, que ha sabido desmenuzar esa deuda, que ha sabido convertir esos saldos negativos en inversiones sociales, en políticas sociales, por ejemplo, ¿no? Vamos a hablar también sobre nuevos impuestos que el gobierno español, por ejemplo, está comprometido a aplicar, como el impuesto a las transacciones financieras, y que sin embargo se están haciendo los remolones porque las grandes sociedades que intercambian dinero y hacen transferencias especulativas a mucha velocidad y por grandes cantidades de capital prefieren hacerlo sin pagar nada al Estado por hacerlo, ¿no? No como los demás que a través de los impuestos indirectos cada vez que compramos pues financiamos el Estado, ¿no? Vamos a hablar por lo tanto de otro tipo de presupuestos, ¿no? Vamos a hablar de unos presupuestos donde también miremos y pongamos el ojo en el apartado de ingresos, ¿no? Y no solo en el de gastos para reducirlos. También vamos a tener a gente, ¿no? Que está promoviendo y ha trabajado en el ámbito de los presupuestos presupuestos participativos? ¿Por qué los presupuestos no pueden contar con la participación de la gente, ¿no? Para que exprese cuáles son sus prioridades, sus preferencias y cuáles son los gastos que la gente considera que deben mantenerse a costa de todo y cuáles no, ¿no? Pues vamos a hablar de todo esto partiendo o empezando con una ponencia que inaugura las jornadas muy importante, ¿no? De Miren Echezarreta, profesora catedrática de la Universidad Autónoma de Barcelona y, bueno, pues toda representante de un movimiento de pensamiento crítico dentro de la economía, ¿no? Mañana nos centraremos durante la mañana en otro eje que es el de la otra financiación, ¿no? Todos los españoles y españolas sabemos qué está pasando con la banca, entendemos que gran parte también de nuestro dinero, del dinero de todos, está yendo a sostener una banca que no responde a nuestras necesidades, que nos cobra mucho dinero, que no sabemos dónde invierte su dinero, que no sabemos qué es lo que está haciendo con el dinero que nosotros les damos para que hagan negocio, ¿no? Hay experiencias de banca ética que están desarrollándose, no solo en nuestro país, también fuera, que están cada vez, por suerte y por fortuna, adquiriendo y robando más clientes a la banca tradicional, que tienen compromisos con los consumidores de servicios financieros, que somos todos, ¿no? Compromisos de no invertir dinero en venta de armas o en productos o en inversiones que no sean sostenibles ambientalmente o que se basen en la explotación infantil, por poner algunos ejemplos, y que además vamos a hablar acerca de cuáles son los obstáculos, ¿no? Que las regulaciones o las legislaciones, de qué forma están privilegiando a la banca tradicional y están dificultando que la banca ética y las finanzas éticas se desarrollen, ¿no? Vamos a hablar, por supuesto, de banca pública. ¿Por qué no podemos tener una banca pública? ¿Qué sucede en otros países donde hay una banca pública, donde hay un regulador público del sistema financiero para las necesidades de la población, ¿no? Y vamos a hablar también, por último, perdona, en esas finanzas, de las monedas sociales, ¿no? De cuál es el enorme, pero muy desconocido, ¿no? Pero el enorme bagaje de mucha gente que ya está trabajando en distintos territorios dentro de nuestro país, con volviendo al trueque, volviendo a las redes de apoyo mutuo y volviendo a realizar intercambios económicos, pero fuera del sistema oficial.
Uh-huh. Además, todo esto que tú estás mencionando, de lo que vais a debatir y de lo que vais a hablar aquí en estas próximas horas, estamos basándonos en que hay una realidad tras ellas. Por ejemplo, lo que tú mencionabas de un reparto adecuado con el tema de la deuda pública tiene su base, que se ha visto en otros sitios, como en Ecuador.
Claro, en Ecuador, por ejemplo, se hizo una auditoría de la deuda y producto de esa auditoría, que es una especie de revisión de por qué el Estado ecuatoriano debe tantísimo dinero, bueno, pues se vio que parte de esa deuda era una deuda considerada ilegítima. ¿Por qué? Pues porque no había ido, no era una deuda adquirida
por los ciudadanos
ni por inversiones que les hubieran beneficiado, sino que eran deudas vinculadas a corrupciones políticas, deudas vinculadas a intereses personales de directivos, políticos o empresas de todo tipo, ¿no? Producto de esa auditoría de la deuda, bueno, pues algunos países acreedores consideraron que esa deuda no debería ser pagada y eso redujo mucho las obligaciones del Estado ecuatoriano con otros países que entendieron que esa deuda había estado mal adquirida, ¿no? Hay experiencias también de cómo parte de esa deuda se puede reinvertir en proyectos sociales, ¿no? Y cómo un país, a cambio de no pagar una deuda, puede comprometerse con ese acreedor a invertir en determinadas estrategias y políticas sociales que son, al fin y al cabo, las que cohesionan el territorio, cohesionan la vida entre las personas y pueden ayudar a que una economía esté más orientada hacia las personas, ¿no? Sobre todos estos aspectos también, mañana por la tarde hablamos sobre otros modelos de desarrollo, ¿no? Otra economía para otro desarrollo diferente, ¿no? Contaremos con una ponencia de un profesor de la Universidad del País Vasco que nos va a hablar también de cuáles son los enfoques emancipadores, ¿no? Dentro de otras experiencias diferentes que hay por ahí. Y tenemos experiencias concretas que, como bien decías, están ya en marcha, están funcionando, ¿no? Vendrá gente a hablarnos de economía feminista, de la economía de los cuidados, de cómo hay grupos ya que están articulando sus intercambios económicos, ¿no? Y sus acuerdos económicos en virtud de otra forma que sea mucho más respetuosa con la vida y que no responda a ese patrón de acumulación incesante, ¿no? Que llena de residuos todo y que no aprovecha los tiempos, ¿no? Una crítica radical del tiempo acelerado que vivimos con ese capitalismo acumulativo, ¿no? Vamos a tener gente del movimiento Slow People, gente que propone vivir con un tiempo mucho más adecuado al tiempo que la naturaleza nos propone, ¿no? Como seres naturales que somos. Y por último también tendremos a Christian Felber, ¿no? El autor y el promotor de la economía del bien común, ¿no? Otro modelo económico diferente que trata de incorporar a tanto a empresas como consumidores en una contabilidad diferente, ¿no? De lo que estamos convencidos todos, sí, y todas los que promovemos el encuentro y a quienes llamamos, es a los que entiendan que la crisis no solo va a superarse cuando consigamos otra vez un número del
PIB, como estábamos,
un número,
¿no?,
del PIB positivo, pero seguir precarizando nuestros empleos, seguir precarizando nuestros estándares de vida por tener un número positivo en una contabilidad de un PIB que fundamentalmente privilegia, pues, los valores de las sociedades, las exportaciones de un grupito de exportadores, pero que nada dice de qué es lo que sucede con nuestra economía, en nuestros barrios, barrios, en nuestras casas, en nuestras familias, ¿no? Queremos aportar todas estas experiencias que están en marcha de gente empeñada en que el intercambio económico y la forma de pensar y de hacer la economía es ya una realidad que es distinta, ¿no? Y lo que queremos es sumar gente a esto.
Y hay que darse cuenta de todo ello, que desde luego está muy bien que haya actividades de este tipo, actos en los que todos vayamos pudiendo tomar conciencia, y largo y tendido que se va a hablar en Media Lab Prado de todo este asunto, darnos cuenta de que sí, de que otra economía es posible. María José Francisco, Ángel Silgo, muchas gracias.
Gracias a vosotros, hasta luego.
Hasta luego. Ya sabéis que se va a hablar largo y tendido sobre otra economía y que lo demostramos además aquí nosotros en nuestro Echando Cuentas, ¿no? Muchas veces.
Así es, dejamos el barrio de las letras porque nos esperan en la Sierra de Guadarrama.
Nuestro teléfono 91 512 8400 91 512 8400.
Me voy a Ford Motorcraft a hacer el mantenimiento del coche, ahora vengo.
Atención, novato, porque Luis se dirige a boxes de Ford Motorcraft.
¡Madre mía, vaya mantenimiento! Precio récord, 99 euros. ¡Increíble! ¿Cómo se ha puesto el gran premio de mantenimiento?
Sin perder ritmo de carrera.
Si quieres tener un servicio de Fórmula 1 a un precio para ti, trae tu coche a Ford Motorcraft, el nuevo servicio de Ford. Te lo dice Lobato, y que no te cuenten cuentos.
Marisa es mi hija. Ramón es mi hijo. Ella tiene 48 años, él 45. Ella me trae la compra, ella me arregla la casa, ella me acompaña al médico, ella viene a comer cada domingo. Él también viene a comer cada domingo.
¿Notas que falta alguien? ¿Faltas tú? Comparte las responsabilidades en casa. No faltes. Fondo Social Europeo, Comunidad de Madrid, la suma de todos.
Mantenimiento Ford Motorcraft, cambio de aceite y filtro, filtro de aire y control de los puntos de seguridad por solo 99 euros. Ford Motorcraft, un servicio de Fórmula 1 a un precio para ti.
Ay, Pili, cada día estoy más contenta con Residencias Adavir. Que mis hijos tienen boda, me quedo el fin de semana. Que tienen una cena, me quedo a dormir en el centro de noche. Que se van de viaje, me quedo unos días. Se adaptan a todas nuestras necesidades.
Residencias Adavir, cuidamos de tus mayores. Infórmate en el 901 30 20 10.
Eventos empresariales en la Sierra de Madrid. Escorial Natura Resort, una sede diferente en la naturaleza con todos los servicios. Fórum, auditorio, alojamiento, restauración, team building y un equipo de 80 profesionales a su servicio. Escorial Natura Resort, 91 279 67 31.
Es increíble. Yo cada día salgo a correr por el parque y la verdad no imaginaba encontrar en pleno Madrid algo así. Naturaleza en estado puro. Dios mío, qué parque, si es que aún no he podido darle toda la vuelta. Hago distancia, pero no tanta.
Los vecinos de Valdebebas respiran mejor, tienen un pulmón más. Más de 500 hectáreas de zonas verdes con 300.000 árboles ya crecidos. ¿Será por eso que cada día llegan nuevos vecinos? Ven a Valdebebas y empieza a vivir.
Hay quienes me definen como un galán, alguien con armas de seducción. ¿Quieres conocer mi mejor secreto? Se llama Zouk Hotel, un lugar donde sorprender a tu pareja con una velada única e inolvidable. Un nuevo concepto de hotel donde cuidan hasta el más mínimo detalle. Piscina privada, jacuzzi, cama de agua y ahora con menú ejecutivo incluido. Tienes que vivirlo. Zoukhotel.com, a 2 kilómetro 28 200.
Y hoy en nuestra biblioteca un libro que es en realidad una guía de viaje.
Ajá.
Pero es una guía muy especial porque es la primera que se edita tras la declaración como Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama.
Se titula Guía del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama y su autor, un gran amigo de Onda Madrid, de Hoy en Madrid, es Sergio, como es Miguel Tebar.
Al que se aprecia, se quiere, se admira. Conocido, hecho y sigue haciendo una encomiable labor. Reiteramos por todos los temas relacionados con Madrid, su historia, sus costumbres, a través de esas ediciones de la librería que tantos títulos nos han dado. Uno de ellos es este, precisamente, realizado por él mismo, en el que nos propone 30 rutas de senderismo pormenorizadas. Y el valor, yo creo que no es solo medioambiental, sino también sentimental, sí, porque hay, como decíamos, incluso un término, hay guadarramistas.
Sí, sí, sí.
Y uno de ellos yo creo que es Miguel. Miguel, muy buenos días de nuevo.
¿Qué tal? Buenos días.
Muy buenas.
Tú eres guadarramista de pro, ¿no? Desde pequeñito, creo.
Yo sí. Yo la verdad es que desde muy chavalín me llevaba a mis padres a la sierra y y la verdad es que me enamoré de la sierra locamente y he seguido practicando durante un montón de años. Y bueno, pues con esa excusa, digamos, pues me lancé a, cuando vi que era factible lo de la declaración de Parque Nacional, me lancé a hacer una guía de senderismo.
Bueno, una guía preciosa, con un formato muy manejable, que estoy ahora mismo ojeando con esas vistas.
A llevártela a la montaña, mapas, claro,
sí.
Sergio.
Yo hoy me he traído mochila, además, sí. Y luego me voy por la tarde por ahí, sí.
Tiene que ser una guía que no pese mucho, que si no...
Sí, sí, es idónea, cargamos. Idónea. Además, unas fotos preciosas, como digo. Importancia visual que tiene, ¿no? Mapas, fotografías, ficha técnica, duración estimada, nivel de dificultad, etcétera, ¿no, Miguel?
Sí, la idea era ofrecer una guía que cualquier persona, sin ser una experta en la montaña, pudiera acercarse a conocer... lo que es el corazón del Parque Nacional, porque nos hemos ceñido a lo que es, digamos, la zona de máxima protección del Parque Nacional, y con la guía en la mano poder llegar a los principales enclaves, para no solo a los más masificados, porque, bueno, hemos procurado no abundar mucho en las rutas que a las que todo el mundo va, por decirlo así, ¿no? Bueno, pues lógicamente se mencionan las lagunas de Peñalara, pero también se mencionan otros muchos lugares que no son tan frecuentados y que son igual de interesantes para conocer la riqueza del Parque Nacional.
Estoy viendo ahora la foto de la señalización de la senda del acueducto, que une la toma de agua de la ciudad.
Bueno, por ejemplo, es una ruta maravillosa que además yo creo que cualquier persona que le guste la naturaleza debería conocer, porque, bueno, además tiene el encanto ese cultural de ver la toma original de agua del acueducto de Segovia, y bueno... En fin, creo que es un elemento cultural de primer orden, que, y además yo creo que no lo conoce mucha gente, que no es un sitio nada difícil de llegar, o sea, se puede llegar casi dando un paseo, vamos.
La duración de las rutas, de estos recorridos, es siempre, digamos, aproximada y a un paso medio, que nadie se asuste, ¿no? Porque, por ejemplo, estoy viendo la de Cabeza Grande, distancia 14 kilómetros y una duración bastante relajada, 4 horas 30 minutos para 14 kilómetros, sí. no está mal, ¿no?
Sí, sí.
Hay que disfrutar también de lo que vamos viendo, ¿no,
eso,
Miguel?
Claro, hacer paraditas. Claro.
Yo soy muy muy partidario de ir haciendo paradas continuas para ver la vegetación, tratar de ver algunos animales que se ven con cierta facilidad si se va atento... disfrutar de las vistas, o sea, no se trata de hacer una carrera por la montaña, ¿no? Que también hay gente que hace carrera por montaña, pero esto se trata de rutas de disfrutar y de hacerlas de una manera relajada.
Bueno, y precauciones, porque, por ejemplo, este fin de semana, no sé yo, va a bajar mucho la temperatura y hay que tomarse la montaña con respeto, ¿no? Tú también reseñas una serie de precauciones básicas, por lo dicho.
Sí, lo que es fundamental es ir a la montaña bien preparado. Quiere decir, no solo físicamente, que también, pero se puede ir a dar un paseo, pero nunca se debe ir a la montaña como se sale por la ciudad. Hay mucha gente que sale y que luego la policía y la Guardia Civil tiene que rescatarles porque salen en zapato casi de calle y se lían a andar, y cuando se dan cuenta están en una zona conflictiva, incluso con nieve, ¿no? O sea, que hay episodios un poco surrealistas de gente que con una chaquetita de medio de verano de repente se sube a Peñalara y le pilla una ventisca y se queda medio congelado, ¿no? Entonces yo creo que a la montaña hay que ir siempre bien preparado y siendo consciente de que es un medio que en un momento dado puede hacer, incluso en verano, haciendo un calor espantoso en Madrid, allí en la montaña pues puede hacer incluso frío, y bastante frío en cuanto haga un poquito de aire. Entonces eso sí conviene tenerlo en cuenta, que no es un medio, digamos, como la ciudad, ¿no? Que en cualquier momento te puedes resguardar. Allí si te pilla una nevada o un contratiempo, o tienes un problema físico, puede ser un problema importante, ¿no?
Que el que no sea muy ducho en estos asuntos, casi mejor que se quede por zonas así un poquito más de tránsito habitual de más personas.
Sí, sí, sí. Y además hay muchas rutas, incluso de estas que se proponen en la guía, hay algunas que están señaladas con las marcas de pequeño recorrido y de gran recorrido, que son esas marcas
de colores.
De pintura, sí, de pintura amarilla y blanca, o roja y blanca, y que se pueden seguir con mucha facilidad, salvo en caso de una niebla muy espesa o de lluvia cerrada, etcétera, se puede seguir con mucha facilidad. Y yo siempre recomiendo que si no se tiene experiencia, se empiece por rutas sencillitas, que incluso hay rutas que son prácticamente llanas, como por ejemplo el Camino Smith, que une el Puerto Nueva Cerrada con Cercedilla. Es una ruta que se puede ir dando un paseo prácticamente en época normal, ¿no? Y que se sigue el camino muy bien, no tiene pérdida. Y luego, una vez que te vas animando y formando una cierta experiencia, ya te puedes animar a hacer rutas en las que también se explica en algunos casos que no es fácil seguir el camino, pero claro, esas son las rutas, digamos, más atractivas, porque llegan a sitios donde no es fácil llegar y sitios espectaculares, claro. Uh-huh.
Bueno, dices, Miguel, anuncias ya en la introducción que hay lugares de tan alto valor como el Abedular de Canencia, los Pinares de Balsaín o el Valle del Paular, sí. Y que en un futuro habrá que reeditar de nuevo la guía.
Sí, sí, sí. Yo soy, vamos, partidario de que esos espacios se incluyan en próximas ampliaciones del Parque Nacional, que han quedado fuera de una manera un poco absurda, ¿no?, por decirlo así. El Pinar de Balsaín, todo el bosque de Balsaín, es una maravilla, vamos, de la naturaleza. El Valle del Paular, ni te cuento, con el Pinar de los Belgas y la zona de Canencia, con los abedulares y los tejos milenarios que hay allí, son zonas que yo creo que tienen que estar igualmente incluidas en el parque y protegidas. Porque además, digamos que la cercanía de Madrid, de una ciudad como Madrid, a un parque nacional, pues implica una cantidad de visitantes tremenda. Y esos, yo creo que debe estar de alguna manera protegido y regulado, porque si no, corremos el peligro de cargarnos, sin darnos cuenta a lo mejor, de cargarnos una naturaleza que ha costado muchos millones de años que se creara, ¿no?
Uh-huh. Miguel, una duda. En esta guía, ¿te has guardado para ti algún rincón de esta sierra de Guadarrama? Diciendo, mira, esto no lo voy a contar porque aquí me gusta a mí perderme.
Pues alguna vez me ha pasado eso, sí. No te voy a decir que no, porque la verdad es que hay rincones. He puesto muchos que son rincones muy desconocidos. Por ejemplo, la última ruta, la del Hoyo Cerrado, es un rinconcito glaciar de muy fácil acceso, relativo fácil acceso, y tuve la duda de incluirlo o no, porque te da un poco de pena, ¿no?, que se masifiquen los sitios, pero al final tú haces una guía para que la gente llegue a los sitios y no solo llegue, sino los conozca y, conociéndolos, los respete y sepa apreciarlos, que yo creo que es la única manera que tenemos de proteger la sierra, ¿no?, que la gente sepa que cuando va a un sitio es un sitio especial, que tiene una importancia ecológica y biológica máxima y que debe de respetarlo. Entonces, sin embargo, sí es verdad que algunos sitios me parecen que no estaban hechos, y por la propia excursión, que no estaban hechos para que fuera la gente, digamos, en masa o que estuvieran incluidos en una guía, digamos, que tenía una vocación de difusión, ¿no?
Uh-huh. Oye, Miguel, ¿te has hecho las 30?
Hombre, me he hecho... Mira, por lo menos me he hecho en estos dos últimos años, calculo que cerca de 100 rutas en la sierra. Y estas 30 son como lo más fundamental del Parque Nacional. Y muchas de ellas me las he hecho varias veces porque, bueno, ya te digo que yo rara es la semana que no hago una ruta. Entonces, en los últimos dos años, que lo he hecho de una manera metódica y sistemática y tal, pues he hecho, pero muchas, muchas rutas. Y ya durante toda la vida, pues... desde que era chavalín, pues muchas de estas rutas, lo típico esto de Siete Picos, el Camino de Smith, la Laguna de Peñalara, toda esta ruta, vamos...
La ruta de los poetas.
Decenas, la ruta también, lo de los miradores,
sí.
Esa es preciosa. Además hay muchas rutas que se pueden hacer en bicicleta de montaña, que también es una forma divertida, digamos, de recorrer las pistas principales, ¿no?
Y vemos a muchos, con la bici por la Sierra de Madrid.
Que el caso es descubrir nuestro Madrid, disfrutar de él y de nuestra Sierra de Guadarrama. Miguel Tebar, muchas gracias.
Nada, a vosotros, un fuerte abrazo.
Gracias por ser generoso, y compartir alguna que tenías dudas. Un abrazo.
Muchas gracias. Hasta luego.
Adiós. Ay, qué bonito paseo que nos hemos dado. Me ha gustado, me ha relajado. Relaja esto de estar ahí en la naturaleza. Y vamos a parar un momentito, pero enseguida vamos a volver después de las noticias.
Vamos a tomar aliento, los de Madrid, luego regresamos porque esto acaba de comenzar. Tenemos todavía 3 horas de radio por delante.
Son las 11:00.